desde la catástrofe desde hace 5 años. Para hablar del terremoto, la comparación con 2010 y hablar de esta cantidad de réplicas que estamos sintiendo desde el miércoles, estamos con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación de Desastres Naturales de la Universidad Católica. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Rodrigo, nosotros hemos hablado desde el día viernes, desde el día jueves también, de lecciones aprendidas respecto al 2010. ¿Crees que es así, que hay efectivamente a nivel institucional, de gobierno, de ciudadanía, un aprendizaje respecto a esa gran catástrofe, o todavía hay, me parece, algunos elementos pendientes, materias pendientes en cuanto a la emergencia?
La respuesta del 16 de septiembre del terremoto que vimos fue realmente bastante ejemplar y ha sido reconocida así pues también desde el extranjero. O sea, hemos recibido nosotros durante todo el fin de semana comentarios de colegas, de expertos de afuera, que están realmente sorprendidos con el comportamiento de las personas primero y después de cómo operó todo el sistema. Y eso es producto de un trabajo que se hizo después del 2010. O sea, efectivamente todo lo que vimos en operación el día miércoles es producto de los esfuerzos que se hicieron en inversiones, en capacitaciones, en trabajo con las personas, las mejoras que hicieron en el CHOA y las mejoras también que se hicieron, por supuesto, a nivel de la ONEMI y los protocolos y la coordinación. Y todas las inversiones en Sirena, etcétera, y en educación y simulacro. Eso es el resultado de ese trabajo y ese esfuerzo mancomunado, donde también las universidades han colaborado. Y yo quisiera decir que el centro que dirijo en realidad es un centro de la Universidad Católica, pero también participa la Universidad Católica del Norte, la Universidad Santa María, la Universidad Andrés Bello, está financiado por CONICET.
Perfecto. Ahora, si pudiéramos analizar, Rodrigo, ambos terremotos, lo que ocurrió en 2010 y ahora lo que ocurrió en 2015, ¿cuál es la similitud o cuál es la diferencia? ¿Son movimientos distintos? Bueno, están geográficamente en puntos totalmente opuestos, pero ¿cuál es la similitud o la diferencia? ¿Es algo que ha ocurrido en otros momentos de la historia en nuestro país?
Sí, ambos terremotos son lo que los sismólogos llaman terremotos de subducción. Es decir, que tienen el mismo mecanismo de generación y tiene que ver con la energía acumulada entre la fricción que se produce en la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, ambos terremotos responden al mismo mecanismo de generación. Por supuesto, tienen magnitudes distintas, ocurren en lugares diferentes, pero básicamente son ambos responden a ese fenómeno y los dos generaron tsunami.
Ahora, a lo largo del terremoto llamó la atención. ¿Eso debe llamar la atención para el común de la gente, o es algo que es propio del movimiento telúrico?
Todos los terremotos de magnitudes importantes tienen duraciones altas, y eso creo que la gente es importante que lo sepa, porque ese es un indicador también para la evacuación. Mientras más largo el terremoto, significa que más energía liberó, y esa energía también se traspasa hacia la superficie del mar, y eso es lo que genera el tsunami después. Entonces la duración está directamente relacionada con la magnitud. De hecho, nosotros con colegas de la Universidad Católica del Norte, que estuvimos en contacto desde el mismo minuto del terremoto, íbamos midiendo la duración del terremoto, e inmediatamente supimos que esto iba a ser tsunamigénico, o intuimos que eso era lo que podría ocurrir.
Sin saber dónde estaba el epicentro, incluso.
Lo que pasa es que como Gabriel González, él estaba en la Católica del Norte, en Antofagasta, y nosotros estábamos en Santiago, tenemos otro colega en la Santa María, en Valparaíso, estábamos haciendo una suerte de sensores sísmicos.
Estaban en el epicentro.
Estábamos distribuidos en distintos lados, y a partir de ahí, de las percepciones que cada uno recibía, podíamos intuir de dónde venía el epicentro y la magnitud también del terremoto.
Estamos con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación de Desastres Naturales de la Universidad Católica, que también, como explicaba Rodrigo, tiene expertos de otras universidades. Te quería preguntar, Rodrigo, decíamos lo bien que reaccionaron ciertas instituciones y las mejorías que hubo, pero ¿dónde están las falencias todavía? ¿Dónde hay materias por mejorar? ¿Qué falta?
Bueno, estamos al decir que fue un proceso exitoso el de evacuación, y tenemos un número de daños y de víctimas bastante menor comparado con el terremoto, nos debe dejar satisfechos, pero en ningún caso bajar la guardia, y en ningún caso, siempre hay cosas que mejorar y siempre hay lecciones a partir de cada uno de estos eventos que es necesario recoger. Yo diría que la respuesta nos hemos enfocado mucho, porque es la urgencia, digamos, es lo más importante para poder salvar las víctimas, pero tenemos que empezar empezar a pensar ahora ya en el tema de lo que es la planificación. En la planificación y lo que es prepararse antes de que esto ocurra y poder trabajar a nivel de las comunidades, a nivel de las comunas, y la preparación de las ciudades es algo que, sobre todo estoy pensando en la planificación territorial, ¿cierto? Y por supuesto después lo que viene después de la fase de emergencia, que es la reconstrucción, también son procesos que deberían estar planificados previamente, y eso también es algo que estamos al debe.
Y a nivel de sismógrafos, de elementos de detección, porque ahí hubo toda una polémica después del 2010 respecto a que existían vastas zonas del país que estaban prácticamente con un monitoreo muy escaso o a ciega definitivamente. ¿Esa parte, a tu juicio, Rodrigo, ha quedado superada? ¿Tenemos un buen nivel de monitoreo? ¿Existe la cantidad de sismógrafos adecuados o falta todavía en infraestructura, en implementos?
Después del 2010 se hicieron esfuerzos importantes el país, porque esto es financiado, digamos, por los impuestos de los chilenos, para reforzar al CHOA en términos de los mareógrafos que funcionaron y tuvimos las señales y las mediciones en línea en todo minuto, y también para el Centro Sismológico Nacional. También ahí se han instalado instrumentos y se ha ampliado la cobertura muchísimo. En este evento lo que vimos es que en realidad el sistema de alerta, la evacuación operó sin el Centro Sismológico Nacional, porque ellos la verdad que entregaron una estimación subestimada muchísimo en los primeros instantes.
Entregado 6,7.
7,2, 6,8, estuvo muy fluctuante y solo una hora más tarde lograron converger, digamos, a la magnitud del terremoto. Entonces el CHOA lo que hizo es utilizar los datos del Pacific Tsunami Warning Center.
¿Y por qué se produce esa variación tan grande? Porque de inmediato en Estados Unidos dijeron esto sobre 8.
Esas son preguntas, de hecho, que hay que hacerle al Centro Sismológico Nacional. Probablemente hay saturación de los instrumentos en el momento que ocurre el sismo, pero habría que ver por qué eso no ocurre con los institutos extranjeros que están analizando las mismas señales. En relación a ese tema, yo diría que hay que sopesarlo, hay que evaluarlo, porque si el sistema, tenemos muy poco tiempo para reaccionar entre lo que es el terremoto y lo que es el tsunami. Entonces, y sabemos que las señales, en procesarlas, toma un tiempo, al menos de 5 o 10 minutos, y vimos toda la incertidumbre que existe a medida que se van procesando los datos. Entonces, es posible que no sea necesario, desde el punto de vista de la alerta, la investigación por supuesto, pero desde el punto de vista de la alerta, contar o tener más instrumentos, y eso es algo que hay que evaluar técnicamente, ver cuál es el costo y cuál sería el beneficio.
Estamos con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación de Desastres Naturales de la Universidad Católica, y como decías también, por supuesto, Rodrigo, de otras universidades del norte principalmente. Hemos hablado de las falencias y hemos hablado todavía de lo que nos falta, pero ¿qué pasa? Yo te quería preguntar por el borde costero nacional. La necesidad a lo mejor de hacer una corrección o por lo menos una normativa más exigente de aquellas construcciones que se hacen en todo el borde costero de nuestro país. Ya lo habíamos visto en el sur, pero ahora también lo vivimos en el norte. Población muy cercana a la costa, locales comerciales también muy cercanos a la costa que se terminan viendo afectados por los tsunamis. ¿Hay que apuntar a ese objetivo ahora también?
De todas maneras, esa es una de las cosas pendientes, y ahí tenemos un entramado institucional muy complejo que revisar. Es lo que define la planificación territorial, el desarrollo de las ciudades, y ahí hay un desafío grande, porque no tenemos una institución, un reglamento, normativa que esté sobre, digamos, los municipios, que esté exigiendo exactamente cómo poder desarrollarse y cómo poder también saber dónde estamos construyendo y cuáles son los peligros frente a los cuales tenemos que asumir cuando pensemos en la expansión de las ciudades, por ejemplo.
Eso surge como forma espontánea incluso, ¿no? Muchas veces, instalaciones de poblaciones.
La costa, la verdad, ha sido muy muy dejada de lado en el país, y esa ha sido la realidad. O sea, recién estamos mirando el mar en forma un poquito más seria, por así decirlo, y claro, hay muchas tomas, muchas personas que se han instalado ahí, y eso no está regularizado. Y por supuesto yo pienso que tenemos que dar un pasito más atrás, liberar un poco más la costa, y no significa que la gente no pueda estar ahí, pero hay que ver qué cosas pueden existir, qué se puede construir, porque, por ejemplo, infraestructura crítica por ningún motivo, o sea, un hospital, una comisaría, bomberos, etcétera, todo eso tiene que irse hacia atrás, y probablemente en la costa uno podrá tener algunos locales comerciales, algo, pero siempre pensando en que tienen que ser fácilmente evacuables y tienen que estar todo preparado para poder salir rápidamente.
Claro, instituciones críticas, como decías, Rodrigo, por ejemplo, el caso de esa comisaría en Toncoy que prácticamente desapareció, el hospital de Coquimbo que tiene daños muy, muy graves, y me llamó la atención también porque puede ser infraestructura más antigua, pero este centro de la Teletón, por ejemplo, que quedó inutilizable, se va a demorar 6 meses en volver a funcionar. Yo estuve en la inauguración de ese centro, que debe haber sido hace 7, 8, 9 años, una cosa así. Y claro, cuando ya existía bastante información más actualizada respecto a las posibles zonas de tsunami, ¿qué pasa en ese caso cuando incluso la institucionalidad se cae al establecer estas instituciones que tú dices son importantes, son críticas, en lugares que son posibles o que están en riesgo de maremoto, ¿no?
Bueno, ese es el reflejo de la poca preocupación y el conocimiento también que teníamos previo al 2010, y así es, hay muchas cosas que están construidas antes de eso, y recién después del 2010 empezamos a hablar de este tema. Ahora, cambiar un lugar, sacar un hospital de una zona inundable es muy difícil y toma muchos recursos y mucho tiempo, entonces obviamente una decisión compleja. Pero pienso que debemos estar ya pensándola y sobre todo los otros lugares que están expuestos a este tipo de fenómenos, además del que acaba de ocurrir.
Sí. Ahora, Rodrigo, de alguna manera se libera energía en un lugar, la cuarta región, que no tenía un terremoto de esta magnitud desde el año 1922. Seguimos esperando el gran terremoto del norte, que, de acuerdo a todos los investigadores, no fue el del año pasado, sino que sigue ahí un grado de energía acumulada. ¿Hay también en el sur alguna preocupación, digamos, desde Puerto Montt hacia el sur respecto a lo que podría pasar también, porque desde Valdivia, que no hay un terremoto de esa magnitud? ¿Dónde hay que poner ojo? Yo sé que no se pueden predecir los terremotos, no estamos en esa línea. Pero ¿dónde hay que poner atención respecto a los puntos? Porque este punto, por ejemplo, era uno donde los expertos decían, ojo, porque la región de Coquimbo hace rato que no hay un movimiento de estas características.
Sí, eso es interesante, que hoy día el monitoreo y los sismólogos son capaces de anticipar y evaluar dónde está la energía, dónde se está acumulando energía y en qué cantidad. Y efectivamente en el norte de Chile es uno de las brechas sísmicas más importantes del mundo. Y lo que se liberó en el terremoto el año pasado fue apenas el 20% de ese orden, 20-30% de la energía que se estima que estaba acumulándose desde el último sismo, que fue en el siglo XIX. Entonces, efectivamente, ahí hay una preocupación y hay energía suficiente para generar un terremoto similar al que ocurrió en Constitución, en la región del Maule. Pero ojo que también hay antecedentes que indican que frente a Valparaíso hay una zona de brecha sísmica, y un colega de la Universidad Católica de Valparaíso, que Marco Cisterna, que ha estado estudiando bastante ese tema desde el punto de vista histórico también. Bien, y ahí desde 1730 que no se produce un gran terremoto.
El de San Antonio no se considera.
Ese fue un 7-8, y comparado con el que acabamos de tener es pequeño. Lo que pasa es que en ese momento la preparación y todo lo que es la ingeniería sísmica también era distinta a la que teníamos hoy día.
El de 1985. ¿Y qué pasa con esta falla de Ramón acá en Santiago? Que es que siempre es un tema.
Esa es una falla superficial, es distinto el mecanismo y claro, eso podría ser bastante destructivo. Son acumulación de energía mucho más lenta, o sea, eso estamos hablando de miles de años para que se acumule energía para que haya un terremoto de destructivo, y al parecer es el caso. Yo no soy sismólogo, no he estudiado ese tema, pero los sismólogos indican que hay energía también para poder generar algún movimiento importante en la falla. El problema además es que estamos construidos, la falla para nosotros no existe, entonces todo está hay construcciones, hay habitaciones, hay infraestructura que pasan a través de esa falla, y si ocurre un terremoto eso se va a levantar y va a haber un corte, y ese corte puede ser significativo, digamos, además de todos los daños asociados al movimiento telúrico.
Te quería preguntar, estamos con Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación de Desastres Naturales de la Universidad Católica, también por la reacción natural que puede tener el chileno común y corriente. No estoy hablando de aquellos que tuvieron que evacuar por las alarmas que se surgieron por el tsunami, sino de repente el santiaguino, la gente que estaba en Rancagua, en Viña, que comienza este movimiento telúrico y hemos visto a través de distintos videos cómo ha reaccionado. ¿El chileno ha ido tomando más conciencia sobre lo que tiene que hacer frente a un movimiento de estas características?
Sin duda, o sea, ya lo vimos el 2010 cuando fue una situación en que no funcionaron las alarmas, en que no funcionaron el sistema, una falla completa. Las personas que vivían en el lugar y que tenían contacto, digamos, con personas, y sobre todo con la experiencia de 1960, evacuaron y tuvieron un comportamiento excelente. En este caso, hoy día lo que vimos es, además de las personas que por historia y por todo han pudieron reaccionar, tuvimos el sistema que operó, y además, más importante aún, es que las personas estaban mucho más concientizada. El tema de los simulacros es importantísimo, de mantener este tema también arriba también es fundamental, y creo que hemos aprendido muchísimo. Ahora también lo que falta es una mirada multiamenaza, porque si se recuerdan, en Tocopilla tuvimos una inundación por aluvión, y ahí en Tocopilla estaba muy preparado con toda la señalética y toda la educación y los planes para evacuar por tsunami. Y la gente nos decía, cuando nosotros fuimos ahí a investigar, a levantar información sobre lo que había ocurrido, que no sabían qué hacer en el caso del aluvión porque no se habían preparado para eso. Entonces, claro, ahí tenemos un desafío también y tiene que ver con mirar el país en toda su amplitud, digamos, y porque tenemos de todo y nos puede llegar de todos lados.
Estamos pendientes de los terremotos, pero no llegan los tsunamis. Estamos pendientes de los tsunamis y llegan los aluviones.
O las erupciones.
O las erupciones, exactamente.
Ha sido un año muy acontecido. Le queremos agradecer a Rodrigo Cienfuegos, director del Centro de Investigación de Desastres Naturales de la Universidad Católica, con participación de otras universidades, por estar con nosotros esta mañana. Rodrigo, muchas gracias. Buenos días.
Que estés muy bien, Rodrigo. Gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.